comienza Noticias en Agricultura, para que esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda. Titulares de hoy.
Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. La iniciamos con un resumen en los titulares. Escala el caso copy-paste. El Senado no enviará los antecedentes de las asesorías parlamentarias. Hay declaraciones cruzadas entre el candidato Alejandro Guillé y el Ministerio Público. Al menos 40 diputados pagaron por informes plagiados. El Banco Central llamó a la calma al dar a conocer el IPOM ante los empresarios en Icare. No podemos sobreinterpretar las cifras, advirtió el presidente del Instituto Emisor. Sigue cayendo el dólar. Lanzan campaña preventiva para disminuir los accidentes de tránsito durante las fiestas patrias. Los precios de los pasajes de los buses subirán hasta un 90%. Le fallamos todos. Emotiva carta de los compañeros del alumno de la Alianza Francesa que se suicidó. La fiscalía indaga una eventual venta de droga en las cercanías del colegio. La intendencia de Atacama evalúa presentar acciones legales tras el aterrizaje de aviadores en pleno desierto florido. El presidente del directorio de SQM, Eugenio Ponce Lerú, integraba la comitiva. En su visita a Colombia, el Papa Francisco pidió que se huya de la venganza. Llamó a sanar las heridas y construir puentes tras el acuerdo con la FARC. Y devastador paso del huracán Irma. La tormenta generó inundaciones en República Dominicana. Cuba entró en fase de alarma. También se preparan en Estados Unidos.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
Muy buenos días, 6:03 a.m, estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. Le damos la bienvenida a, como le decíamos, a las noticias. Hubo terremoto en México, 8,2 grados, se registró en el sur de ese país, la actualización posteriormente decía 8,4 grados, información que sigue en desarrollo. Se activó una alerta de tsunami en las costas del Pacífico y se evacuarán también las zonas costeras del sur de México y Guatemala. Hay 8 países que están con la alerta de tsunami a esta hora, son México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, según informa el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, por este terremoto, 8,4 grados registrado durante la madrugada en México, información que vamos a estar también profundizando a lo largo de las noticias.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. Una alerta de seguridad nos llega de parte del Servicio Nacional del Consumidor. Se trata de un aviso de desperfecto en los vehículos de marca Chevrolet modelo Silverado comercializadas en Chile entre noviembre de 2013 y junio del 2017 debido a una desprogramación en la dirección asistida eléctrica EPS, implicando un riesgo para la seguridad de los consumidores. Para identificar bien el modelo, se trata de una camioneta motor 5.3 litros de transmisión automática y motor de gasolina. Hay 710 vehículos que están dentro del listado de los desperfectos. ¿Cómo se conocerá si su modelo está involucrado? La empresa procederá a notificar a los clientes mediante envío de cartas certificadas y otros medios para advertirles ante la situación para que se acerquen al concesionario Chevrolet más cercano. La medida consiste en la reprogramación del módulo del control de esta dirección asistida y tiene una duración estimada de media hora. Este procedimiento es sin costo para el cliente. Si tiene alguna duda respecto a la información de esta alerta o ha tenido algún incidente con este producto, envíe un mail al correo seguridaddeproductos@cernac.cl. Continúe en Noticias en Agricultura.
6:05 a.m.
La información nacional.
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras dio a conocer los resultados de la radiografía al ahorro y el endeudamiento de los chilenos. estudio que dio cuenta de que las personas que viven en la comuna de Providencia son los que tienen un mayor índice de morosidad por créditos de consumo. La deuda de 90 días o más en ese sector llega a un 5,5%. A esta le sigue la comuna de Loa Arrechea con un 2,8% y Conchalí con un 2,7%. El promedio de la mora total en el país llega a un 1,2%, número que es considerado entre normal y bajo. Respecto de Providencia, la superintendencia estima que esto puede ser por la mayor cantidad de población de la tercera edad y por la alta cantidad de sucursales bancarias. El superintendente de bancos, Eric Parrado, afirmó que en los próximos meses puede haber un alza de la mora debido a las perspectivas económicas positivas.
Las perspectivas económicas, como hemos visto en los últimos días, son positivas, ¿no es cierto? Vemos tasas de crecimiento mayores en el caso de 2018 y por lo tanto vamos a ver tasas de morosidad tal vez un poquito más altas en el margen.
Otro dato que se entregó fue que en Chile cada persona tiene en promedio 1,3 cuentas Vista y de 18 millones de cuentas, 10 millones son de cuentas RUT del Banco Estado. En su paso por Puerto Montt, el abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, se refirió a la posibilidad que los candidatos de la centroizquierda, Alejandro Guillé, Beatriz Sánchez y Carolina Goic, se comprometan a respaldar a quien avance a la segunda vuelta, lo que según los números complicaría sus opciones de llegar a la Moneda, escenario en el cual el exmandatario aseguró que cuando el país tenga que decidir en noviembre, lo hará por el cambio que estimula la economía, mejora los trabajos, los sueldos y las pensiones, que es el camino que ellos representan, a diferencia, a su juicio, de la nueva mayoría, que solo agudizará el estancamiento y la frustración.
Chile necesita un buen cambio y en noviembre los chilenos vamos a tener que enfrentar una encrucijada. Una opción es seguir por un camino equivocado. ¿Y qué significa? Seguir por el camino de la delincuencia, el desempleo. La otra opción es el cambio positivo, que lo representamos nosotros y que significa poner a Chile de pie y en marcha, volver a crecer con fuerzas, mejorar los salarios y las pensiones y combatir la delincuencia con voluntad. Y yo estoy seguro que cuando los chilenos enfrentemos esa encrucijada, vamos a elegir el camino correcto.
Esta jornada, el líder de Chile Vamos continúa su trabajo en terreno por el sur del país y participará de actividades junto a candidatos al Congreso y consejeros regionales. Durante la mañana en la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, y en la tarde hará lo propio en la Araucanía. Fueron sumadas las solicitudes de los imputados en el marco del caso fraude en Carabineros para revisar la carpeta investigativa al interior del centro de reclusión Pudahuel Norte, con el fin de conocer las declaraciones que los inculpan en la causa. El centro de reclusión Pudahuel Norte no está en condiciones de albergar más imputados, por lo que la comisaría de Los Espejos se habilitó un nuevo lugar para formalizados en el caso del fraude. Jacqueline Stubing, abogada del ex mayor de Carabineros e imputado del caso Nelson Valenzuela, afirmó que ocupará las horas de visita para revisar el expediente.
Derecho del imputado a conocer los antecedentes de la carpeta investigativa. La carpeta es extensa, tiene un sinnúmero de tomos y que realmente es un cuarto de la carpeta investigativa real, ya que el fiscal está entregando parcelada esta información, pero también estoy planteando la posibilidad de que se ingrese para los efectos de poder tener que él pueda tener un acceso más fidedigno de la carpeta, porque ingresar tomos y tomos de papel, también eso pasa por una revisión.
La audiencia para discutir el acceso a la carpeta solicitado por el general Flavio Echeverría se fijó para el próximo 13 de septiembre. Y la JUNAEB anunció que a partir de ahora todos los trámites en relación a la tarjeta nacional estudiantil podrán ser realizados a través de oficinas virtuales. Más de 1,5 millones de estudiantes se verán beneficiados. Esto porque la realización de ciertos procedimientos, como la revalidación del pase, la fotografía de la tarjeta y otros tipos de inquietudes, podrán ser resueltos desde la comodidad de la casa a través del sitio web tne.cl. El director nacional de la JUNAEB, Jaime Toa, destacó que con estas oficinas virtuales se agilizará la rapidez del proceso.
Es toda una plataforma que va a permitir que los estudiantes puedan realizar a partir de ahora este trámite de una manera muy sencilla, en 10 minutos, reemplazando el sistema antiguo en que tenían que concurrir a las oficinas, llevar su documentación, realizar largas filas en un proceso que les tomaba varias horas y además tenían que concurrir dos veces.
Para quienes aún prefieren realizar estos trámites de manera presencial, las oficinas físicas seguirán en funcionamiento.
6 de la mañana con 10 minutos y ya está actualizada la cifra de este terremoto en México. Primero se habló de 8,4 grados Richter, ya se habla de 8,2 grados Richter. De todas maneras, hay alerta en, le decíamos, 8 países a cercanos a México, entre ellos Nicaragua, Guatemala, entre varios otros. Información que vamos a estar en desarrollo durante esta jornada. Porque en el ámbito nacional, en la quinta región, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó las modificaciones que fueron aprobadas al proyecto Molvarón. La iniciativa regresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Nos informa Carlos Tapia. Buenos días.
Buenos días. Diversas opiniones ha generado la aprobación por parte de la Seremi de Vivienda de Valparaíso a las modificaciones realizadas por el Mall Plaza al proyecto Mall Barón, siendo enviado nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental. En esa línea, el alcalde de Valparaíso, Jorge Chat, ha sido uno de los más críticos de esta iniciativa, manteniendo su posición en esta oportunidad. El jefe comunal señaló de que el Mall Barón nace desde la alianza de la empresa Puerto Valparaíso con Mall Plaza y que no fue considerada la opinión de la ciudadanía respecto de qué hacer con un espacio estratégico de la ciudad puerto.
Fue la empresa portuaria la que decidió, junto a un grupo económico, en este caso el grupo Plaza, de construir un mall en ese lugar. La pregunta es, para los próximos 50 años, lo que queremos en ese lugar, que es el lugar que tiene más pluralidad en la ciudad, que es el sector que tiene más proyección urbana de la ciudad, queremos un mall.
En tanto, Gonzalo Lavaca, dirigente del Pacto Urbano La Matriz, señaló de que por parte de la organización ciudadana los aspectos técnicos del proyecto no son prioritarios, ya que el interés se centra en dar a dicho espacio un uso ciudadano y recuperar el borde costero.
El Barón no cumple con una cantidad de cosas que los ciudadanos vemos que podrían pasar en ese lugar específico y no para el retail.
El consejero regional Percy Marín, integrante de la Comisión de Ordenamiento Territorial, manifestó que no conocen en concreto lo que fue aprobado por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por lo que citarán en los próximos días a una instancia especial para revisar en detalle este proyecto.
Bueno, nosotros no conocemos cuál es el proyecto aprobado que dio luz verde finalmente el MIMBU. En los próximos días vamos a citar a una comisión especial para revisar muy en detalle las particularidades de este proyecto.
Según se dio a conocer, las modificaciones hechas al proyecto Puerto Balón, más conocido como Mall Balón, dicen relación con una intervención mínima a la estructura original de la bodega Simón Bolívar, tanto en su interior como en la fachada, lo que de acuerdo a la Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, no afecta la condición de inmueble de conservación histórica. Desde el puerto de Valparaíso, informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
6:13 fue declarada admisible la querella que el gobierno interpuso en contra de la coordinadora Arauco Malleco a raíz del último atentado registrado en Pumalal. Se busca que el Ministerio Público cita a declarar al principal vocero de la agrupación. Nos informa de esto Miguel Ángel Carrillo.
Luego que el juzgado de garantía de Temuco declarara este jueves admisible la querella presentada por el gobierno invocando la ley de seguridad del Estado en contra de la coordinadora Arauco Malleco CAM, se continúan recopilando antecedentes contra esa organización y sus vinculaciones con entidades transandinas relacionadas a la reivindicación indígena. En el atentado de la noche del lunes en el sector Pumalal, entrada norte de Temuco, se encontraron panfletos que llamaban a la libertad de Jones Huala, líder indígena argentino detenido en Buenos Aires por hechos violentos registrados en la zona de la Patagonia, que incluyeron quema de vehículos. A la luz de varios hechos, se generan hipótesis de vinculación entre ambas organizaciones. De ahí que el vocero de la Fiscalía Regional, Roberto Garrido, ya adelanta que se están iniciando gestiones para explorar esas aristas.
En el contexto de la investigación y a la luz de los antecedentes que han surgido, el Ministerio Público ha contactado a la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional para entregar esta información y requerirla también desde nuestro similar, el Ministerio Público en Argentina.
Desde el Ejecutivo, el gobernador de Cautín indicó que el gobierno está al tanto de las investigaciones. Es más, apuntó Ricardo Chancerel, Jones Huala tiene temas pendientes por investigaciones en su contra en la región de Los Ríos.
Efectivamente, de hecho, hay una solicitud de extradición del señor Huala, Jones Huala, producto de algunas acciones cometidas en la región de Los Ríos. Por lo tanto, de comprobarse que realmente hay algún tipo de vinculación, no le quepa la menor duda que nuestras policías y nuestros organismos investigativos van a colaborar tanto del lado argentino como del lado chileno.
Por su parte, el jefe de la Araucanía de la Policía de Investigaciones, José Luis López, confirmó que están a la espera de la extradición de Facundo Jones Huala para conocer su responsabilidad de los delitos generados en la región de Los Ríos.
Con líderes visibles, en el caso argentino, con este señor Facundo Jones Huala, quien está, entiendo, detenido a partir de un encargo un encargo que está en Interpol por una orden de detención emanada de un tribunal de nuestra región vecina hacia el sur en un atentado incendiario que se denominó caso Pisupisue.
Precisamente esta investigación se vincula a la querella donde sostiene el afiche encontrado en el lugar en que la CAM se adjudicaba el último atentado incendiario en Temuco, infringiendo así el artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado, que define que cometen delito contra el orden público los que provocaren desórdenes o cualquier otro acto de violencia destinado a alterar la tranquilidad pública.
6:16 de la mañana. Seguimos en información nacional. El gobierno lanzó una nueva campaña que busca motivar la donación de órganos. Esta cruzada tiene por fin fortalecer la comunicación familiar para que sus integrantes tengan conocimiento si tienen intenciones de donar o no. Esta campaña se promueve en medio de las cifras positivas de trasplantes. Nos informa Natalia Muruaga.
Los esfuerzos que ha realizado el gobierno para promover la donación de órganos ha dado frutos, puesto que este jueves el Ministerio de Salud celebró las históricas cifras de donación y trasplante de órganos que se han registrado en Chile. Al 6 de septiembre se registran 134 donantes, cifra que iguala lo que se alcanzó durante todo el año 2016. En cuanto al número de trasplantes realizados, a la fecha se tienen 352, superando los 348 que hubo durante todo el 2016. De igual forma, existen 12 donantes efectivos por mes, lo que se diferencia al observado históricamente. Además, se ha visto una tendencia a la disminución de la negativa a ser donante, llegando a un promedio de 41%, lo que contrasta positivamente con el 51% que se observó en el 2016. La ministra de Salud, Carmen Castillo, dice que las proyecciones buscan que se realicen más de 400 cirugías en el 2018.
Bueno, precisamente lo que queremos es llegar a 2 dígitos, ojalá a 10 por millón de habitantes, que sería una cifra muy, muy promisoria por el hecho de que significa que estamos trabajando con todo lo que estamos transparentando y dando información muy clara y precisa sobre los 400 trasplantes en el año. Eso es lo que esperamos llegar.
El MINSAL junto al Instituto de Salud Pública lanzó la campaña Identifícate, Consérvalo, Compártelo, donde se pone el énfasis en aclarar dudas y derribar mitos sobre el proceso de trasplantes. En los videos hay 3 testimonios reales de las personas trasplantadas, donde habla todo el círculo cercano del paciente respecto a la importancia de conversar estas decisiones en familia. Uno de ellos es la de Eduardo Carrillo, quien fue trasplantado de riñón en el 2000 y el 2016.
Hay conversaciones que pueden cambiar la vida de muchas personas. Conversar con tu familia sobre la donación de órganos es una de ellas.
No es un secreto que el nivel de donación de órganos en Chile es bajo, pero depende de nosotros revertir esta situación.
¿Pero qué tan grave es esto?
En Chile somos 18 millones de personas y por ley todos somos donantes.
Cada año mueren cerca de 100.000 personas y 2.000 de ellas son diagnosticadas con muerte cerebral, condición necesaria para ser donante.
De esos 2.000 potenciales donantes, solo 120 familias validan la decisión de donar, equivalente al 6%.
José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes del Ministerio de Salud, afirmó que las cifras de donadores de órganos se divide en 50% en la región metropolitana y el otro 50% en regiones. Entre ellas se destaca la participación de Viña del Mar, Rancagua, Coquimbo y Copiapó.
A ver, la negativa a la donación en promedio en Chile era sobre el 50%. Había bajado un poco en los últimos años, pero 1 o 2 puntos. Este año estamos en el 41%, es decir, ha bajado considerablemente, pero quizá el mayor impacto ha sido porque 10% menos negativa no explican un 60% más de donantes. Ahí también hay mucho el trabajo a nivel de las redes, a través de las unidades de coordinación, que creo que ha mejorado mucho el proceso de donación, y eso tiene que ver mucho con la madurez de un sistema de coordinación mucho más instalado a nivel sanitario.
En términos comparativos, Chile está lejos de realidades como en España, Argentina o Uruguay en lo que se refiere a trasplantes. Sin embargo, año a año se va mejorando y a la fecha ya se superó la cifra de intervenciones del año 2016.
6 de la mañana con 20 minutos.
Los indicadores económicos en agricultura.
Viernes 8 de septiembre vamos a revisar la página práctica con el dólar abriendo en 614 pesos comprador y 614 pesos con 3 centavos vendedor. Esta es una caída de 4 pesos con 3 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 738 pesos con 64 centavos. El cobre se transa en 3 dólares con 10 centavos la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.617 pesos con 82 centavos, en tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.693 pesos.
21 de la mañana, nos vamos en un alto comercial, vamos a regresar con información del deporte y también lo que está pasando a nivel internacional, tanto con el terremoto en México como con el huracán Irma que ya afectó a Haití y República Dominicana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes en el 22 360 7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360 7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Agricultura en el mes de la patria y sus tradiciones.
Las fondas datan de la época de la independencia. Son construcciones rústicas cuyo fin es la celebración y disfrutar de bailes, vino, chicha y comidas típicas chilenas para el aniversario de nuestras fiestas patrias aquí en su país, en Chile.
92.1 Agricultura en el mes de la patria. Un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con Verónica Díaz y Francisco Contardo. Una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Un incremento de 18% en valor tuvieron las exportaciones de carne de cerdo durante los primeros 6 meses de este año, en comparación con el primer semestre de 2017, alcanzando los 233 millones de dólares. En volumen, en tanto, el crecimiento fue de 7%. A través de la marca sectorial Chile Pork, Chile ostenta desde hace 8 años el sexto lugar en el ranking mundial de los principales exportadores de carne porcina. Soy Francisco Contardo y los invito a escuchar El Agro todos los sábados a las 9:30 de la mañana y también los domingos al mediodía.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, primeros con certificación CNR. Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola lo mejor. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. ¡Atención, atención! Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, la producción de cerezas puede ser aún más rentable cuando se obtienen producciones de alto nivel. El uso de retain en floración le permite aumentar el tiempo de viabilidad de las flores y con esto la cuaja. Retain es un regulador de crecimiento que inhibe la biosíntesis de etileno, principal causante del envejecimiento prematuro de las flores. Juegue a ganador y use Retain. Retain, un producto de Valent Bioscience. Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
Y Metal Industrial, siempre preocupado por entregar productos de calidad, cuenta con Landia 350, fungicida de contacto formulado a partir de azufre de alta pureza y especialmente indicado para el control preventivo de oidio y de arañitas de vides, frutales, hortalizas y ornamentales. Su refinada formulación permite una excelente eficacia de control, distribución en la superficie aplicada y una gran adherencia. Para mayor información, consulte por estos fungicidas en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano. Quimetal Industrial, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ribulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ribulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ribulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ribulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ribulis, tu partner para el crecimiento.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 27 minutos. Seguimos en las noticias. Ya lo escuchas. Viene toda la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días. Colo Colo y la Católica ponen todas sus fichas en el torneo nacional.
¿Cómo estás, Jessica? Sí, ambos equipos ya no están en la Copa Chile MTS, por lo que el torneo es la única esperanza para que estos dos equipos que están dentro de los tres denominados grandes se puedan participar en copas internacionales y, por supuesto, para sumar algún título durante este año. Primero, el caso de Colo-Colo, Julio Barroso sostiene aquello, que es lo último a lo que pueden aferrarse para clasificar a un torneo internacional, cosa que es muy, pero muy importante en las huestes colocolinas.
Y como te dije recién, sabiendo que esta es nuestra última posibilidad para entrar en el torneo internacional que queremos, y sabemos que el objetivo para nosotros es muy importante ahora.
Ahí está entonces la palabra del almirante Julio Barroso, y en la Católica las cosas comienzan a colocarse de color de hormiga para Mario Salas. Algunos hablan de que ya sí o sí se va a fin de año, cosa que hemos obtenido acá en la 92.1. Se le está buscando algún reemplazante y la idea es que no tenga indemnización a final de año. Y Cristian Álvarez sostiene algo parecido, de que si acá la cosa no anda, son todos los que tienen que irse de la precordilla.
Esto es presente para todos, no solamente para el cuerpo técnico, para todos los jugadores es presente, es resultado, es estar peleando siempre en los puestos de arriba. Aquí, si no funcionamos bien, todos salimos complicados, todos no, en algún momento nos tenemos que ir. Bueno, nos tocó en un momento estar bien, estar arriba, estar ganando títulos, y ahora nos toca estar abajo, quedando eliminado una Copa Chile que nadie lo esperaba.
La Católica tiene que jugar con el Audax italiano y la U tiene que hacerlo con O'Higgins. Y las preocupaciones están obviamente en Bosse y Yuri Jara, que volvieron de la selección. Hay que ver si es que van a poder estar para el partido de este fin de semana. En cuanto al público que va a estar ahí presenciando el partido de la U, Walter Montillo va a estar presente viendo a su ex equipo, a la U, pero no hay que ilusionarse. Montillo se retiró del fútbol hace un par de meses jugando por Botafogo. Así que esa es la cartelera, la parrilla para este fin de semana. Colo Colo, la U Católica, como siempre en las ondas de la 92.1. Hoy comienza la fecha de transición, así se llama este torneo, Jessica.
Gracias, Seba.
Que esté muy bien. En un ratito más nos encontramos con esto y mucho más en Deportes en Agricultura.
Desde las 7 de la mañana, como lo decía Sebastián Farías, con Deportes en Agricultura. 6 de la mañana con 30 minutos y tenemos panoramas para este fin de semana.
Si te gusta la adrenalina, te contamos que se viene la cuarta edición del Spring Fest, un evento en Fantasylandia que comienza hoy a las 5 de la tarde. Este gran panorama, ideal para ir con tus amigos, te ofrece presentación de artistas como Villa Cariño, barra abierta de cerveza hasta las 10 de la noche y acceso libre a todos los juegos hasta las 1 de la mañana. La entrada tiene un valor de 18.400 pesos por persona. Si no sabías que este próximo jueves se presentará Bon Jovi en el Estadio Monumental, aún tienes oportunidades de comprar entradas. A las 9 de la noche, la banda de New Jersey hará un recorrido de sus temas clásicos, pero también de su último disco, This House Is Not For Sale. Las entradas parten desde los 27.000 pesos y puedes consultar los precios y ubicaciones a través de puntoticket.com. Se acerca cada vez más la primavera y de la mano de esta, las ventas nocturnas. Es por eso que Galería Drugstore, ubicada en la comuna de Providencia, te invita a su venta nocturna este próximo jueves 14 de septiembre. Aprovecha los últimos descuentos de la temporada pasada y además por cada compra que realices podrás ganar una de las 4 gift cards de 50.000 pesos que serán sorteadas para canjear en las tiendas adheridas.
Bueno, ahí tiene diferentes panoramas para todos los gustos y para distintas edades, también era lo que estábamos escuchando. Nosotros salimos a preguntar a la calle sobre un tema que fue bien polémico y que todavía sigue causando reacciones. ¿Qué tipo de sanciones se debería aplicar a quienes hicieron picnic en el desierto florido en Atacama? Y esto fue lo que nos respondió la gente.
Una multa, para que paguen y para que nunca más lo hagan, que les duela, para que vean lo que hicieron con la naturaleza, que eso no se hace.
Bueno, yo creo que una nochecita para que mediten no les haría mal, fíjate, además de monetaria, y que sea en beneficio de algo productivo, o del mismo lugar de cuidar el espacio.
Puede ser en plata o en cárcel, pero esa plata es el castigo que se le da a la gente más pobre, pienso yo. Deben hacérsela, porque un daño que le hicieron a las plantas, a las flores que ellos tenían.
Por lo menos que paguen una gran cantidad de plata para hacer algo, por lo menos por el desierto, protegerlo lo más que se pueda, porque es algo que no hay en otra parte del mundo. Y esta noticia ya corrió por todas partes, se hicieron famosos los perlas. No, está bien que huelen, me encanta que huelen, pero que tengan también un poquito de sentido común.
Bueno, multas económicas es lo que tenía mayor consenso. Falta también materias para legislar, decía el Ministerio de Medio Ambiente, que necesitaban un servicio dedicado a la biodiversidad para poder aplicar sanciones también en este sentido. Vamos a ver lo que dice la Dirección General de Aeronáutica Civil, porque tampoco se respetaron los protocolos que a ellos se le habían presentado en un primer momento antes del vuelo. 6:33.
Resumen internacional.
Vamos a partir con información que está sucediendo a esta hora en México, porque el Servicio Sismológico Nacional de ese país reportó un sismo de una intensidad de 8,2 grados Richter durante la madrugada de este viernes. Las autoridades reportaron el fallecimiento de al menos 5 personas. El gobernador de Chiapas confirmó que 2 de las 3 víctimas son mujeres de la localidad de San Cristóbal de las Casas que murieron por un derrumbe de vivienda. Arturo Nuño, gobernador de Tabasco, reportó de su lado 2 menores muertos, uno por la caída de una barda y otro, un recién nacido, al que sin corriente eléctrica, el respirador al que estaba conectado, dejó de funcionar y esto fue lo que finalmente lo llevó a morir. Se activó una alerta de tsunami en las costas del Pacífico y se evacuarán las zonas costeras del sur de México y de Guatemala. Esta alerta de tsunami es para 8 países, entre ellos México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Honduras y Ecuador, según informó el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico. Es el mismo que pronostica posibles olas extensas y peligrosas de tsunami, es lo que se ha establecido hasta el momento. El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, destacó que él se dirigió hasta el Centro de Prevención de Desastres para una evaluación general en terreno de los efectos del sismo en territorio nacional. A esta hora en México todavía está oscuro, es de madrugada, así que no hay una vista profunda de lo que sucedió y cuáles son los lugares afectados. En tanto, en nuestro país, la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, destacó que las características del sismo de México, de un terremoto grado 8,2, no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile, así que hizo un llamado a la tranquilidad en ese sentido. Una de las zonas más afectadas en México fue Chiapas, ya que ahí, a 33 kilómetros de profundidad, se generó el epicentro de este terremoto. Miles de los habitantes de México, muchos de ellos con ropa de dormir, pues el sismo se sintió 10 minutos antes de la medianoche, salieron de sus casas al escuchar una alerta sísmica que advierte a la población un minuto antes de que se registre un movimiento telúrico. El sismo también se notó en la mayor parte de Guatemala, dicen, donde no se reportaron víctimas o daños. La prensa guatemalteca informó, sin embargo, de cortes de electricidad en algunos poblados del oeste, fronterizo con México, además de que muchas personas salieron de sus viviendas por miedo. México se ubica entre 5 placas tectónicas cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo. Ellos habían tenido un sismo bien grande el año 1985, donde hubo 10.000 muertos. Si bien organizaciones estiman que fueron 20.000 las víctimas finalmente, se resintió particularmente en el centro del país debido a que el epicentro fue a 400 kilómetros de la costa del Pacífico. Esta vez el epicentro fue a 33 kilómetros de profundidad, mucho más cercano. De madrugada, a esta hora también había precipitaciones en México. Hasta el momento se conoce un balance de 5 víctimas fatales, pero es información que está en desarrollo. Nosotros lo vamos a estar siguiendo e informándoselo a usted también a lo largo de esta jornada de día viernes. Nos vamos a mantener en el ámbito internacional porque el huracán Irma arrasó el miércoles las islas de San Bartolomeo y San Martín, destrozando un 95% de la parte francesa del territorio y provocando al menos 6 muertos. Mientras que en Barbuda la devastación fue total a medida que el ciclón se acercaba a Puerto Rico, Haití y Florida. Un 95% de la isla quedó destruida, no estamos seguros de nada, estamos haciendo una evaluación, estoy conmocionado, esto es alarmante, dijo a Radio Caribes Internacional el presidente de la colectividad de la parte francesa de la isla, Daniel Gibbs. El prefecto del departamento francés de Guadalupe, Eric Maire, manifestó que por el momento hay varias personas muertas, se habla de 6, pero precisó que las labores de rescate están recién comenzando. La gendarmería recién pudo comenzar a salir a media mañana, decía. Antes, por la fuerza del viento, no se podía, no te permitía hacerlo. No hemos podido tampoco con los bomberos explorar toda la isla. La ministra de Ultramar francesa informó que había varias personas heridas también en San Bartolomeo y San Martín. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron había advertido que el gobierno espera un balance duro y cruel del paso del huracán. El ojo de Irma, en un diámetro de unos 50 kilómetros, permaneció alrededor de una hora y media en la isla francesa de San Bartolomeo y para después azotar ya a San Martín, que estaba dividida entre una zona permanentemente de Francia y otra que está asociada al Reino de los Países Bajos. En las redes sociales, la fotografía y los videos dejan entrever el alcance de los daños de la isla, donde se produjeron cortes de electricidad, también de telecomunicaciones, con barcos transformados en madera en un puerto, árboles que fueron totalmente botados por las ráfagas de viento, tejados arrancados y coches sumergidos en las calles. Es parte del panorama que se puede ver. Y obviamente también hay gente que se aprovecha en estas circunstancias. Se habla que hay saqueos en algunas localidades, que algunos jóvenes estaban saqueando, por ejemplo, el centro de la ciudad. Información e imágenes también que vamos a estar conociendo durante esta mañana. 6:38 a.m. Nosotros vamos a profundizar más en lo que está pasando con el huracán Irma, porque muertos y heridos dejaron en el Caribe y también cercanos a Estados Unidos, en el país norteamericano. Ya comenzaron los planes de evacuación ante esta amenaza que llegaría ya durante el domingo a Florida. Nos informa Camila Fierro.
Han pasado 2 semanas desde que en Estados Unidos, Texas y Luisiana se vieron afectados por el huracán Harvey, que provocó grandes inundaciones y dejó 70 muertos. Pero el huracán Irma ya llegará pronto como una nueva amenaza y se acercará este fin de semana. Comenzó en Isla de Sotavento y continúa su recorrido abatiendo las localidades y dejando muertos. La isla de Barbuda, que cuenta con 1.600 habitantes, fue una de las más perjudicadas, al quedar destruida en un 90%. Tras recorrer el lugar en helicóptero, el primer ministro Gaston Brown habló sobre el alto costo económico que habrá que invertir para recuperar la infraestructura.
Yo creo que el costo para reparar la infraestructura y los hogares en Barbuda no sería menos que $150 millones. Y eso no es una exageración, es una total devastación y Barbuda literalmente ahora es solamente escombros.
A raíz de lo ocurrido, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informó que Chile ofreció una ayuda de $100 mil para el gobierno de Barbuda. A la vez, el canciller confirmó que habrían encontrado a una familia chilena que había estado desaparecida en la isla de San Martín. El domingo sería el turno del estado de Florida, donde ya comenzaron las evacuaciones para evitar sufrir los efectos de este huracán de categoría 5. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el país está preparado para enfrentar fenómenos climáticos como este.
Estamos muy preocupados, estamos trabajando con mucha fuerza. Tenemos grupos tremendos de personas talentosas ahí. La gente de Florida son como las personas de Texas y Luisiana. Ustedes han visto cómo las personas de nuestro país han reaccionado bajo esta tremenda presión y creemos que estamos los más preparados de lo que se puede estar.
Rick Scott, gobernador del estado de Florida, hizo un llamado a obedecer las órdenes de evacuación.
Solo quiero asegurarme de que todos en Florida entiendan la significancia de esto. Podría impactar cualquier costa, las tormentas van a estar muy fuertes, podríamos tener huracanes en ambas costas, así que todos deben escuchar a los oficiales locales sobre órdenes de evacuación y estar seguros de tener un plan.
Un estado que está aterrorizado con las consecuencias que Irma podría dejar. Largas filas de supermercados y estantes vacíos son muestra de que ya comenzaron los preparativos para enfrentar este huracán que, según advierten los mismos expertos, es de una intensidad mayor que la suma de los 6 últimos huracanes y tormentas tropicales que han ocurrido durante esta temporada, incluyendo Harvey.
6:41. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
¿Te gustan los drones? ¿Quieres abrir tu propia productora de filmación? Entonces, ¿qué elegirías? ¿Que tu idea siga encerrada en un cajón o
que vea la luz, que se ponga en movimiento por todos lados.
¡Acción!
En BCI te entregamos soluciones a tu medida para que tus ideas vean la luz. Plan Cuenta Corriente Nace, financiamiento, asesoría financiera y más. BCI, donde nacen los emprendedores del país. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Ahora con Copec y Pronto, viaja de todo Chile a todo el mundo. De un pronto a Toronto, de Tocopilla, Sevilla, de Nueva Imperial a Nueva York, de Concón a Cancún, del Paradero a Varadero, de La Vega a Las Vegas y de Futaleufú a donde quieras. Tu tarjeta Mundo Copec Latam Pass te regala 200.000 kilómetros diarios. Úsala en Copec y en Pronto y a viajar. Copec, primera en servicio. Bases legales en copec.cl.
Hoy, viernes, en Punto de Encuentro, la periodista Pilar Molina, junto a la abogada Ángela Vivanco, académica de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Rodolfo Figueroa, director del Programa de Derecho Público de la Universidad Diego Portales, analizarán las consecuencias del fallo del Tribunal Constitucional tras la ley de aborto. ¿Se abren las puertas al aborto libre? Hoy viernes, desde las 9 de la mañana, Punto de Encuentro, por Agricultura. Opinión de verdad.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:46 a pocos días del inicio de las fiestas patrias, las autoridades de gobierno realizaron un llamado a las personas a celebrar, pero con responsabilidad, y evitar accidentes de tránsito. En tanto, como ocurre cada año, los pasajes de buses interurbanos subirán en promedio un 90%, nos informa Francisco Arriagada.
37 personas fallecidas y más de 700 lesionados en accidentes vehiculares fue el saldo de la celebración de Fiestas Patrias en el 2016. Por esta razón y con el propósito de bajar estas cifras, las autoridades de gobierno y otros organismos de seguridad lanzaron la campaña El 18 Pásalo Bien, Pero Pásalo, iniciativa que busca crear conciencia en las personas para que estos 4 días de celebración puedan ser de forma tranquila y sin lamentar ningún tipo de accidente o pérdida de un ser querido. Bajo esa premisa, la ministra de Transporte, Paula Tapia, realizó un claro llamado al auto cuidado tanto a conductores como peatones y ciclistas.
Todos queremos pasarlo bien en el 18, pero queremos además de que pasemos al 19, al 20 y que podamos estar con nuestra familia. Nuestro llamado entonces es al autocuidado y a la responsabilidad, no solo de los conductores, sino también de los peatones, los ciclistas, quienes andan en moto. El año pasado, el 2016, tuvimos 37 personas fallecidas por accidente de tránsito, 721 lesionados. Queremos que esas cifras evidentemente disminuyan para que de ese modo logremos crear la conciencia necesaria para que estos accidentes no ocurran.
Llamado que será reforzado en las principales rutas del país, porque el SENDE y Carabineros anunciaron un trabajo en conjunto para realizar más de 12.000 fiscalizaciones. Controles que aseguran serán rigurosos, en los cuales se perseguirán los 3 factores principales que provocan los accidentes automovilísticos, y los explica el general Jorge Garrido, jefe de zona de tránsito, carreteras y seguridad vial.
Carabineros va a estar ejerciendo controles rigurosos, especialmente orientados a aquellas conductas que vienen sabemos nosotros que son las más peligrosas. Conducción con algún grado de estado etílico, conducción a velocidades que son inadecuadas, y especialmente lo que ha ocurrido durante los últimos años de muchos conductores, digamos, conduciendo en forma distraída, porque parece ser que el teléfono es un aparato, digamos, que es muy poderoso en ese sentido, como distractor del conductor.
En tanto, las celebraciones en eventos masivos también es una preocupación de las autoridades, porque muchas veces presentan deficiencias en sus estructuras y también instalaciones eléctricas que ponen en peligro la seguridad de los asistentes. El intendente metropolitano Claudio Rego, junto a otras autoridades, visitaron el Parque Padre Hurtado para revisar sus dependencias, donde aseguró que fonda o actividad que no cuente con todos los requerimientos no podrá funcionar durante las fiestas. Además, precisó el número de solicitudes presentadas y cuántas ya se han aprobado.
Estamos realizando ya las fiscalizaciones in situ a las principales fiestas que tenemos en Santiago. Tenemos 22 solicitudes, 12 han realizado, 2 han suspendido, y el resto, las 18 restantes, están en proceso de tener sus permisos y certificaciones. No les quepa la menor duda que no nos va a temblar la mano. Si no hay seguridad, no hay fiesta.
Pero como cada año, la mala noticia para los bolsillos de las personas que viajan a distintos puntos del país para poder celebrar este 18 de septiembre es el excesivo aumento en los precios de los pasajes de buses interurbanos, que este año registran alzas hasta en un promedio de un 90%. Fiestas patrias que ya están a la vuelta de la esquina, y donde el principal llamado de las autoridades es a la responsabilidad y el autocuidado.
mañana con 49 minutos. Al rojo está el caso copy-paste. El Senado anunció que no enviará los antecedentes de las asesorías parlamentarias y calificó de desproporcionada la solicitud de la Fiscalía, mientras que el candidato presidencial Alejandro Guiller y el Ministerio Público se enfrentan con acaloradas declaraciones. Nos informa de esto Juan Espinosa. Buenos días.
Hola Jessica, buenos días. El tercer día de la turbulenta semana de Alejandro Guiller estuvo marcado por el cruce de declaraciones con el Ministerio Público y por la negativa del Senado a la solicitud de ampliar la causa de asignaciones parlamentarias que actualmente se lleva en la Cámara Baja. A través de un oficio firmado por Andrés Saldívar y Mario Lavé, la Cámara Alta asegura que el argumento para el rechazo es que la Fiscalía desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos y esta solicitud dio a entender que todos los senadores podrían haber participado en conductas similares a la investigada. Todo esto sumado a las duras críticas del candidato oficialista al funcionamiento del Ministerio Público, las cuales fueron respondidas por el mismísimo fiscal nacional. Jorge Abbott aseguró que los cuestionamientos suelen ser frecuentes cuando se inician investigaciones.
Cada vez que iniciamos alguna investigación hay fuertes críticas hacia los fiscales. Suele ser bastante frecuente que ello ocurra. Lamentamos que personas que ejercen cargos de autoridad afecten a instituciones de la República y nos parecen muy injustas. Además, algunas apreciaciones del senador Guillé que parten de bases que no son efectivas.
Bueno, dijo esto en la mañana el fiscal nacional Jorge Abbott y Alejandro Guillé respondió y sigue apuntando sus críticas al Ministerio Público.
Sí, porque el candidato ahora cargó contra el fiscal nacional, a quien acusó de querer generar un conflicto con un poder del Estado y que no corresponde investigar a todos por causa de uno. Alejandro Guillé incluso llamó a Jorge Abbott a tener prudencia.
Se dará cuenta que está generando un conflicto de competencia entre dos poderes del Estado y que está invadiendo un campo peligroso porque está transgrediendo las normas del derecho de cada una de las personas. Si esto no, estas cosas cuando se abusa terminan rebotando en todos. Así que yo le pediría prudencia al señor fiscal que anda tan alterado en estos días.
Sin embargo, el fiscal jefe de alta complejidad de la Metropolitana Oriente salió a aclarar algunos puntos, desmintiendo al candidato presidencial. Manuel Guerra aseguró que no se busca perseguir a senadores, sino investigar si los prestadores de servicios han cometido fraude al fisco. Sobre las declaraciones del candidato, el fiscal Guerra llamó a Guiller a informarse.
Aquí no hay una persecución en contra de senadores. Lo que nosotros investigamos es si en las asesorías que terceros le prestan al Senado se cometió o no delito. Se ha dicho que el Ministerio Público le pagan bonos por terminar rápido causa. Eso no es así. Se ha dicho que el Ministerio Público le pagan bonos por terminar caso importante. Eso no es así. Por lo tanto, yo llamaría al senador a revisar los compromisos de gestión institucional. Y creo que sería bueno que se informara.
Uy, declaraciones cruzadas que están bastante fuertes. ¿Qué dice el resto de los candidatos presidenciales, Juan?
Los candidatos presidenciales, sin excepción, han respaldado al rol del Ministerio Público. Sebastián Piñera, candidato de Chile Vamos, aseguró que la Fiscalía debería investigar con nombre y apellido cuando existan presunciones.
Se puede investigar a todos los funcionarios públicos y todo el uso de recursos públicos. Eso es parte del rol de la Fiscalía. La acusación fue refutada por el fiscal nacional. Y por tanto yo espero que este tipo de acusaciones se haga con fundamento, con evidencia, con seriedad y con responsabilidad.
Mientras tanto, a diferencia de la postura del presidente del Senado, Andrés Saldívar, la candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, reiteró la necesidad de actuar con el máximo de transparencia y reiteró que quien nada hace, nada teme.
El criterio es actuar con el máximo de transparencia, que no quede además la impresión de hacer una defensa. No es necesario cuando además no se ha hecho nada que no sea correcto. Yo quiero insistir que nada hace, nada tiene que temer y lo que corresponde es actuar con el máximo de transparencia.
Misma línea la planteada por Beatriz Sánchez, la candidata del Frente Amplio, destacó que cuando hay dineros de todos los chilenos involucrados, deben existir pruebas abiertas y transparencia total.
Cuando hay platas que son de todos los chilenos, de todas las chilenas, tiene que haber puertas abiertas y transparencia total para la investigación. Y me parece que el Senado, como cualquier otra institución, debe cumplir con eso. Debería ser no un tema de bloquear acceso menos a la Fiscalía, pero tampoco a nosotros los ciudadanos. Nosotros tenemos todo el derecho y por eso existe una ley de transparencia de conocer qué es lo que pasa con el empleo y el uso de recursos que son públicos.
Sin embargo, el caso de Guiller solo entregó como respuesta a una situación aún peor, cuando los partidos políticos han pagado hasta 200 millones de pesos por textos que replican escritos de los sitios o comisiones del Congreso e incluso del mismo Icarito, porque un reportaje de Ahora Noticias reveló todos estos datos e incluso pagos para bases de datos con el fin de enviar mensajes de texto en diversos distritos y millonarios sueldos para mantener actualizadas las redes sociales de los parlamentarios. Buenos días.
Buenos días, Juan. ¿Qué viene en la prensa escrita esta mañana? El Mercurio titula Escala conflicto entre poderes. Senado descarta entregar información sobre asesorías al Ministerio Público. La Tercera indaga fraude al fisco en asesorías pagadas por parlamentarios. Parte de los titulares de la prensa escrita. Nos quedamos pendientes de lo que sucedió en México. Este terremoto grado 8,2, el más grande en los últimos 100 años. Estaremos profundizando esa información a medida que se vayan conociendo nuevos antecedentes. Usted sigue en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.